Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues hoy hubo declaraciones que a mí en lo personal no me gustaron del secretario de Agricultura, Julio Verdaguer, quien está muy ocupado y no puede hablar con nosotros en este programa, nada más puede asistir a la mañanera. Pero bueno, se arremetió contra el gobierno de Estados Unidos. Lo culpó de lo que está pasando con el gusano barrenador. Dijo que fue a falta de control Estados Unidos, que se haya desatado desde Panamá hasta Guatemala. Ya solo falta que lo culpe también de que nosotros dejamos entrar ganado enfermo en el sur. De eso no dijo nada. La verdad es que una falta total de autocrítica por parte del gobierno mexicano y del secretario de Agricultura. Y también se quejó de que no autoriza que Estados Unidos que se abran otras fábricas de moscas estériles. La única fábrica de moscas estériles en el continente la tiene Estados Unidos. Y resulta, y ahorita ya estaba ahí confirmando con nuestro buen amigo Juan Carlos Anaya, presidente del Consejo Coordinador del Consejo Asesor de Mercados Agrícolas, que efectivamente hay un monopolio de toda esta producción de moscas estériles en Estados Unidos. Y entonces ahí sí también Estados Unidos pues tendría que liberalizarlo, permitir, porque antes había una planta de moscas estériles en Chiapas, se cerró, y para volver a abrir se requiere que Estados Unidos nos mande los insumos. Entonces sí habría ahí que decir, ahora la secretaria de Agricultura de Estados Unidos es muy aguerrida, es muy política, es muy trumpista y difícilmente va a acceder a las presiones de México. Vamos a ver, es un plazo de 15 días para reanudar la exportación de ganado bovino. Hay propuestas, me parecen que muy interesantes por parte de los ganaderos mexicanos, sobre todo de Sonora, mayores puntos de inspección, que se pongan mayores controles en la frontera del sureste, porque por ahí están metiéndose el ganado contaminado, y que se permita pues que haya más vuelos, que eso supuestamente se había acordado con las moscas estériles. La realidad es que lo que dijo la secretaria de Agricultura en su cuenta de X es que iba a permitir a Estados Unidos por ningún motivo, después de que le costó 30 años, dijo a la industria, resarcirse de los problemas que hace 30 años hubo de la plaga de gusano barrenador que llegó a Estados Unidos y que no le iban a permitir que se repitiera. Es un problema que está creciendo, que no le veo yo visas de solución en el corto plazo, pero los mercados siguen bien y de buenas porque la inflación hoy en Estados Unidos, bueno, se dio a conocer, menor a lo que se anticipaba por parte de los analistas, entonces siguen optimistas después de la tregua de los mejores datos de inflación. Y bueno, se anticipa que para este jueves iba a ser un hecho que el Banco de México baje las tasas. Y el dólar a 19.39, el dólar. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues hoy se inició la 34 Convención de Aseguradores de la AMIS, Seguros en Movimiento, Innovación, Conectividad e Inclusión. Y ahí pues se generaron distintas notas, por supuesto, todas relacionadas con el tema. Y la que me gustaría destacar tiene que ver con las declaraciones del titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Héctor Santana, porque es una nota que seguramente le va a interesar pues a una población creciente, que es la población de adultos mayores. Dijo Héctor Santana Suárez que los productos enfocados en adultos mayores requieren una revisión en términos y condiciones, es decir, los seguros que de gastos médicos mayores que se pues obviamente están orientados a este segmento de la población, ha estado sujeto a una discusión pública reciente debido al encarecimiento de las primas. y por eso se manifestó a favor de que las aseguradoras mantengan la racionalidad técnica de la prima de riesgo y garanticen al mismo tiempo la protección que merecen los aseguradores, los asegurados, y por lo que han pagado muchos años. Urge encontrar un equilibrio adecuado de protección para el adulto mayor y de rentabilidad para la industria de los seguros. Y tiene toda la razón. Cada vez es más difícil que los adultos mayores continúen pagando en determinado nivel de su edad la prima del seguro de gastos médicos mayores, porque se encarecen de manera muy importante y pues obviamente la mayoría ya no tienen los ingresos que tuvieron en algún momento y resulta muy caro, y en consecuencia pues ya no pueden seguir gozando de lo que por muchos años han venido contribuyendo. Esa fue una nota importante, una nota interesante. Y la otra, por parte de la AMIS, que propone pues hace un plan de protección financiera para la población. Creo que este es un plan en el que incluye muchos temas que ya ha venido planteando desde hace tiempo y que no han sido atendidos. Creo que las escuchamos cada convención, pero entre ellos pues habla de la necesidad de que los seguros privados participen en el financiamiento de la salud y como complemento a los servicios de salud pública, cosa que sería muy benéfica para la población, pero lo platicamos más adelante. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Marco Mares? Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Sí, fue la convención de las compañías aseguradoras, de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Importante, porque el tema de seguros en salud viene con todo, viene cómo contratarlos, vienen opciones que hoy dieron en la convención. Me llamó la atención, qué bueno que están siendo sensibles a este tema ahí en la AMIS. Ahorita lo vamos a platicar ahí. La Secretaría de Hacienda también informó que sea ya bueno, y tiene toda la razón Héctor Santana, de la Secretaría de Hacienda, el titular de la unidad de seguros, dice, bueno, pues acerquemos a los trabajadores con las Afores, porque en efecto hay una separación total. No hay ahorro voluntario, el ahorro voluntario se ha perdido en las Afores. También hay que decirlo, se perdió mucho porque te iban a cambiar las Afores, iban a desaparecer. Sí, ya no tenías confianza en las Afores. Sí, sí. Hay que volverle a dar esa confianza. Creo que este gobierno les puede volver a dar esa confianza para que otra vez haya ese ahorro voluntario. Bueno, eso desde luego está por este lado. Por el otro lado, rápidamente, hoy la Canieti se suma al Consejo Coordinador Empresarial. Están alertando y se están ya oponiendo a lo que trae la reforma en telecomunicaciones, de que el gobierno sea otro concesionario más, un concesionario con que busque fines de lucro, que sea un concesionario comercial, pero pues sin pagar ni el espectro, o sea, no licitaría nada para el espectro, lo tendría gratis, no pagaría tampoco pues los derechos anuales, que los derechos anuales se han transformado en un verdadero dique para las compañías telefónicas y compañías de televisión de cable. Entonces, bueno, pues ahí viene la postura ya fuerte del sector privado en contra de esta iniciativa de reforma de telecomunicaciones, que esperemos que en efecto la cambien, y que el Estado pues no tiene que tener una compañía telefónica comercial. Realmente el Estado tiene que vigilar la competencia, tiene que vigilar que el usuario final sea bien atendido, tiene que vigilar que realmente existan un entorno pues de mejoría en telecomunicaciones, así que esperemos que esto se logre. Y por otro lado, y por último, que ahora sí que muchas notas, han salido notas de inversión y me llama la atención en Topolobampo, en Sinaloa, inversión de Promán, que es gas y petroquímica de Occidente, que es inversión de Pacífico Mexinol, todas tienen que ver mucho con el tema energético, y parecería que ahora que Sinaloa está con distintos temas de inseguridad, que los conocemos un día sí y al otro también, bueno, pues sale todo este tema de Topolobampo, que podría ser, pues la verdad es que sí podría ser un centro portuario de la industria energética y petroquímica del país. Esperemos que estas son las cosas que requiere obviamente Sinaloa la conocemos, es el gran granero de México, pero Topolobampo en particular podría ser un polo de desarrollo interesante. Vamos a ver si esto cae en terreno fértil con las autoridades o a ver con quién, porque esto podría, ahora que se trata de estimular a Sinaloa, podría estar en la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard, o podría estar en la SCT, ver cómo incentivan pues temas como este, ¿no? Como el de Topolobampo, que puede ser un centro portuario energético, desde luego nacional importante.
Yo creo que la inversión en puertos es muy importante, forma parte del Plan México, invertir en puertos para que de ahí se pueda pues canalizar un mayor comercio exterior. Y si bien, o sea, Sinaloa hoy está atravesando por una situación muy compleja de inseguridad, Pero como nos decía el otro día Eduardo Osuna, cuando hablábamos de todo lo que se hace para las MIPYMES y el Plan México, pues no se pueden frenar las inversiones porque a lo mejor sea una coyuntura determinada como es lo que está pasando en Sinaloa, sin lugar a dudas, con esta enorme violencia, pues las inversiones tienen que continuar, y más si se hace con un criterio de largo plazo. Y la inversión en puertos no es para mañana, es una inversión para largo plazo. También es el caso de Sempra. Sempra Energy tiene una planta de gas natural licuado. Y sí, bienvenido. O sea, de los puertos es donde puede generarse un mayor desarrollo económico. Entonces, los puertos y los trenes, y desde luego los aeropuertos. Y el Plan México de la presidenta Sheinbaum está impulsando mucho esto. Hoy también en la convención de aseguradoras, el presidente de la AMIS también hablaba de que van a apoyar al Plan México, pues para apoyar también con mayor aseguramiento de inversiones de todo lo que son los planes de infraestructura, y lo cual me parece muy bien. Ahora, en cuanto al reto de bajar los seguros de salud, pues está muy difícil que lo logren, ¿eh? Porque efectivamente, yo, por ejemplo, ya que voy a cumplir 72, bueno, el seguro de gastos médicos mayor iba a salir más caro que mi coche, al paso que voy.
Pues vamos a ver. Ya parece que hay la decisión de llevar adelante mesas de trabajo entre las aseguradoras y el gobierno mexicano para ver si se logra el objetivo. Y en respecto de esto de Topolobampo, Pepe, fíjate que yo escribí hace varios años, en el 2022, y para entonces ya llevaba varios años intentando llevar adelante una inversión de 5,000 millones de dólares. Esta empresa, que es una empresa, me parece que alemana, Proman.
Sí, claro.
Y que pues tiene un plan espectacular para el desarrollo ahí. Sin embargo, por alguna disputa de tipo ejidal, pues no se ha podido concretar, y cosas políticas, pero yo creo que es un tema bien importante porque implicaría la producción de fertilizantes en el país.
No, fíjate que hasta deberíamos de llamar al secretario de Desarrollo de Sinaloa a ver si le echamos una llamadita con producciones al aire, ¿no? Pero vamos a un corte comercial.
Aquí a Fórmula Financiera, y vamos a hacer un enlace con José Barreiro, Pepe Barreiro, vía Zoom. Él es el director de salud y gastos médicos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, precisamente para este tema que es muy relevante, que se tocó hoy en la inauguración de la convención del sector asegurador, que es cómo reducir el costo de los gastos médicos mayores conforme vas envejeciendo. Yo digo que deberían de tener como un colchón. O igual en los coches, si tú eres una gente sana y no usas seguro de gastos médicos mayores un año, pues aparte en el 10% como para un colchoncito, y el otro año el 10%, y el otro año el 10%, y cuando llegas ya a los 70, ya tienes una cobertura que te pudiera ayudar a pagar menos, ¿no? Porque si no, de veras se vuelve una locura el gasto de médicos mayores. Entonces, ¿qué te recomiendan? No, pues bájale el nivel del hospital, baja la cobertura, ten un mayor coaseguro, pero entonces resulta que coaseguro se vuelve carísimo. Pero ya tenemos a Pepe Barreiro, José Barreiro, en Zoom, lo podemos ver, los que estamos, porque estamos tanto en YouTube, y vamos después a tener esa entrevista también en Telefórmula. Está con nosotros José Barreiro, es el director de salud y gastos médicos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
Hoy en la convención de aseguradoras se tocó este tema del seguro de gastos médicos mayores. Y uno de los temas que a mí me preocupa es cómo reducir efectivamente el gasto, sobre todo a los que ya somos adultos mayores. Y dímelo a mí, que ya voy a cumplir 72, que es una locura lo que me creció este año el seguro de gastos médicos mayores. Y o pierdes cobertura o pides un mayor coaseguro, y entonces prácticamente solo te sirve el seguro cuando realmente te va a dar una operación muy grande. ¿Cómo hacer esto para que realmente pues nos puedan ayudar a los adultos mayores? Yo sé que a lo mejor si es una ronchita cada año que no lo usas, pero en fin, cuéntanos qué ideas tienen ustedes.
Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que es todo un reto. Sin duda, yo creo que el segmento de los adultos mayores para el tema del seguro de gastos médicos es, yo creo que hoy por hoy, de los temas más complejos. El envejecimiento de la población, sin duda, a nivel internacional, es un factor que afecta de una manera importante, junto con el incremento de los costos hospitalarios. El ramo de gastos médicos, pues, no ha tenido buenos años en los últimos, de 2021 para acá, con la pandemia, por ahí tuvimos en 2021 una pérdida operativa del 5% a nivel sector. 2022 y 2023 fueron años con una utilidad marginal del 1 y 2%, y en 2024 otra vez tuvimos una pérdida operativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente los ajustes en primas responden más a una necesidad de mantener la solvencia y el compromiso social del sector más que a una generación de utilidades. Y bueno, en el caso particular del grupo de edades de adultos mayores, lo que estamos buscando es ver qué alternativas se pueden desarrollar con otro tipo de productos, productos que sean diferentes en su construcción, que busquen atender necesidades específicas de enfermedades y de enfermedades particulares para este grupo de personas, y de igual manera que tengan las características que puedan permitir que sea asequible, que pueda ser, podamos mantener la cobertura a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Efectivamente, como bien lo comentas, hay que revisar el coaseguro, el deducible, para que no necesariamente tengan que ser muy altos, pero sí revisar también el tema de la suma asegurada. Todavía hay pólizas en el sector de más de 100 millones, sumas aseguradas sin límite, que realmente creemos que si hacemos una definición técnica adecuada, es decir, sumas aseguradas que te alcancen para la mayoría de las enfermedades de este grupo de personas, puede hacer que la prima se mantenga en niveles más bajos. Tenemos que hacer productos más asequibles, productos indemnizatorios también, que donde tú recibas tu suma asegurada, un monto fijo, y que tú decidas en qué hospitales y con qué proveedores te puedes atender. Eso puede hacer que se nivelen los costos de las primas, sobre todo en estos segmentos, ¿no? Y tal vez productos más sofisticados habrá que pensar, pero tal vez productos que tengan algún componente de ahorro que con el paso del tiempo pueda servir para ir cubriendo esas primas cuando llegamos a esas edades. En fin, claro, hay mucho que podemos hacer como sector.
Sin duda. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, José Barreiro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco.
Quisiera preguntarte, el diagnóstico que ustedes tienen desde el ámbito de las instituciones de seguros respecto de este problema, que sí es muy comentado. Hoy lo mencionaba el titular de la unidad de seguros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pues ha causado preocupación, Héctor Santana, que ha causado preocupación, y que pues este encarecimiento de las primas para las personas de adultos mayores pues es muy importante. ¿Ustedes qué diagnóstico tienen? ¿Hay muchas personas que van dejando de estar aseguradas por el costo?
Pues la principal situación que se da en estos grupos de edades es un tema natural de la edad, del envejecimiento, y un dato pues bastante significativo para nosotros es que del 100% de los asegurados que tenemos en el sector, el 16% de las personas corresponde a edades de 60 en adelante. Sin embargo, el 44% del gasto que se genera de la atención médica corresponde a este grupo. Entonces estamos hablando que es 2.5 veces más o menos la proporción entre la demanda de servicios que tienen contra el número de asegurados. Si lo vemos también a nivel de morbilidad, es decir, la utilización médica que tenemos en general, no nada más de la población asegurada, pues normalmente va de una proporción de 3 a 1, es decir, se requieren servicios 3 veces más en este segmento de edades que de las personas de 59 años hacia abajo. Entonces, ese es uno de los principales retos. Finalmente, el seguro funciona como una mutualidad y las primas de todo el grupo sirven para pagar los siniestros de unos cuantos, pero la pirámide sabemos que pues poco a poco se va invirtiendo, y justo es lo que tenemos que ver cómo atacamos ese problema, ¿no? Como bien lo comentabas, Héctor, titular Héctor Santana hoy lo mencionó, y toda la mañana de la convención el día de hoy fue enfocada en buena medida al tema de gastos médicos y toda esta problemática. Entonces, pues tenemos que trabajar todos de la mano. La colaboración público-privada es vital. Tenemos que ver qué esquemas de colaboración podemos tener con gobierno. Solamente tenemos el 10% de población asegurada hoy con un seguro privado en México, y pues hay una brecha muy grande que tenemos que cubrir. Pero esos son los diagnósticos que hacemos, ¿no? además de todo el tema de los costos médicos, por tecnología, por el avance, por nuevos tratamientos, nuevos medicamentos que hay, claro, que hay de un alto costo.
Estamos platicando con José Barreiro, director de Salud y Gastos Médicos de la AMIS, hoy que es precisamente el día de la convención de las compañías aseguradoras. José, te saluda José Yuste. Hoy cuéntanos, para cómo poder hacer más accesible, ya nos decías, más incluyente y más accesible el seguro médico, sobre todo porque va siendo más caro cada vez, se va convirtiendo más caro. Se entiende perfectamente que hay temas de enfermedades con la edad, pero ¿cómo irlo haciendo con prevención, con nueva tecnología, asumiendo que pagaste durante muchos años el seguro y que ahora haz donde estabas ahora sí? ¿Cómo poderlo hacer?
Esa es una buena pregunta y hay varias aristas. Primero, pues lo que buscamos es promover la educación financiera, dar a conocer los productos y algunos términos que normalmente son un poco complejos para entender. El producto de gastos médicos no es un producto sencillo, por eso es que siempre recomendamos que se acompañen de un agente de seguros que los pueda llevar de la mano a identificar sus necesidades de aseguramiento, porque hay muchos productos allá afuera que se pueden ajustar. No todos son los productos tradicionales que conocemos, con las sumas aseguradas altas, coberturas internacionales, sin límite, sin deducibles ni coaseguros. Hay productos más acotados, hay productos, reitero, indemnizatorios, hay productos, hay microseguros, hay productos que son mucho más asequibles, y sobre todo también están los productos de salud. Ahorita, como bien lo mencionabas, la parte preventiva es muy importante. Actualmente, pues tenemos poca penetración de los seguros de salud, que son los que tienen un componente preventivo dentro de sus coberturas, y lamentablemente pues está comprobado que un 80% del costo médico se puede contener desde un primer nivel de prevención y primer contacto. Lamentablemente, al no tener esta cultura, pues normalmente hacemos uso de la póliza pues cuando ya estamos enfermos, ya tenemos un problema serio, claro, de salud, acudimos, claro, al hospital. Y pues bueno, podríamos haber evitado todo eso. Sin embargo, solo un 30% de la población lleva a cabo este tipo de acciones preventivas. Entonces, ahí tenemos mucho que reforzar y mucho de explicar cómo funcionan estos productos.
Ahora, se van a crear, ya nomás quedan más 30 segunditos, mesas de trabajo, ¿verdad? Para poder descubrir pues toda esta forma. Hay quien dice que una vez que te vayas con deducible muy alto, ya tengas otro seguro para gastos menores, pero en fin, sí, hay gente que está haciendo eso, tiene dos seguros, el de gastos mayores y el de gastos menores. Pero bueno, te queremos agradecer mucho, ya nos agarró el Zoom, qué bueno que haya mesas de trabajo y que se estén pues analizando este tema. José Barreiro, director de Salud y Gastos
muchas
Médicos
gracias,
de la AMIS,
José.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buena noche y gracias por el espacio.
Gracias a ustedes. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Carlos Gay en la línea. Él es director de Vida, Pensiones e Inclusión Financiera de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Le recordamos que hoy se inauguró la Convención de Aseguradoras y va a concluir mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, afortunadamente. Bueno, hoy acabamos de platicar con José Barreiro sobre el tema de los seguros de gastos médicos mayores, que cada día se cuesta más trabajo pagarlos. Pero cuéntanos, ¿los seguros de vida, a diferencia de los seguros de gastos médicos mayores, hay algunos muy baratitos. Hoy estuve en un, fui al banco, bueno, voy a decir el nombre, y ahí había promoción que si tú pagas 220 pesos mensuales de prima, puedes tener hasta 750 mil si tienes menos de 50 años o no sé cuántos años, y te están promoviendo seguros de vida que yo exhorto a la gente que los compre, porque nunca sabes qué te puede pasar. Y esto es para cubrir a tus, para cuidar a tu familia, a tus beneficiarios. Entonces, yo siempre he sido de la cultura del seguro, ya a mi edad ya no te dan seguros de vida, porque ya estoy más allá de mí. Entonces, ahorita que vi la promoción, dije, ay, pues voy a pagar 200 pesos mensuales hasta los 55 años. Dije, no, pues ya no. Ya no aplica, pero cuéntanos, porque sí hay una gran variedad de seguros, algunos muy accesibles, cuéntanos.
Sí, con todo gusto. Y permítanme platicarles antes, primero saludo a Marco y a Pepe también.
Sí, aquí estamos.
Carlos, muy bueno. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos?
Muy bien, ¿y ustedes?
Sí, bien, gracias.
Bien, muchas gracias.
Qué gusto. Pues platicarles un poquito de la flexibilidad que han mostrado y han venido mostrando los seguros de vida en el paso del tiempo. Cuando empezaron los seguros de vida fue por ahí de finales del siglo XIX, solo se otorgaba la cobertura de fallecimiento. Y ya con el tiempo, por ahí de 1950, se empezaron a ofrecer coberturas adicionales como es lo de invalidez, muerte accidental. Y así, pasando el tiempo, se ofrecen otros tipos de productos como el de retiro, como los educacionales, que es quien tal les comento un poquito. Y otra serie de coberturas como la de desempleo y de las cosas importantes que marcan en la historia, por ejemplo, en el 2000, pues entran los microseguros, ¿no? Y se empiezan a vender aquí de manera importante. Y ya por ahí, de hace una década, otro tipo de coberturas como las de mascotas también empiezan a otorgarse a las personas de acuerdo a cómo ha venido evolucionando la sociedad. Y hoy, pues nuestro reto principal está en el uso de las nuevas tecnologías y los productos más personalizados hacia las personas, ¿no? Entonces, esto permite también que las personas, de acuerdo a su necesidad, puedan elegir el tipo de producto más acorde a su momento de vida. Es decir, alguien a lo mejor está más enfocado a la parte de retiro y a quienes pueden un escolar ayudarle mucho en el tema de sus hijos, ¿no? Y esta flexibilidad ha permitido crecer de manera importante a los seguros de vida, de pasar por ahí de 2013, que tenemos el individual como 7.8 millones, a tener hoy ya poco más de 12 millones de personas aseguradas con este tipo de seguros en cuanto a vida individual. Y para verlo como un termómetro también, pues podemos tomar como ¿Qué porcentaje representan con respecto a la población económica activa? Y en esos mismos años, en 2003 era el 15.1, hoy estamos cerca de un 20%, ¿no? Entonces, esos temas son importantes a resaltar. Y me permito un comentario también en cuanto al tema de la protección.
Sí, claro.
La protección en tema de las sumas aseguradas, pues hoy en promedio estos seguros individuales dan alrededor de unos 420 mil pesos. Y como referencia, en los estudios que se ha hecho, una familia para salir de una situación en donde fallece el proveedor principal le toma más o menos 2 o 3 años salir adelante. Y estos 420 mil los menciono porque, aunque es un promedio y depende de cada quien, y también estos 2 o 3 años variará de cada familia, de acuerdo a las cifras del INEGI, por ejemplo, una persona de clase media, estos 420 mil le servirán como para unos 24 meses, sí. Y alguien que gane un poco menos, pues tal vez hasta poquito más de los 3 años.
Claro. Carlos Gay, ¿cómo estás? Te saluda, sí. Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Buenas noches.
Me da mucho gusto saludarte, Carlos. Yo quisiera que nos platicaras un poquito, ya que nos hacías la referencia histórica de la evolución de este producto que tienen las aseguradoras de seguro de vida y que ha ido ampliándose con el paso del tiempo e incluso especializándose. ¿Cuál es la tendencia hacia el futuro en la medida en que pues ya prácticamente todo se está convirtiendo en algo muy especializado y en virtud de la inteligencia artificial, tal vez ustedes como aseguradoras puedan ir empatando el interés personal con la posibilidad institucional que tienen ustedes de ofrecer productos? Si tienes algo al respecto que nos puedas comentar.
Sí. Mira, aquí como ya comentaba un poquito, este uso de nuevas tecnologías no solo es en la parte de suscripción, que eso es muy importante, ayuda en el tema de suscripción porque lo hacen más ágil, más rápido, y también en el tema de pago al siniestro, porque lo hace más expeditos. Pero cuando hablamos también de la personalización, el uso de dispositivos inteligentes y todo este tipo de cosas pueden ayudar a que precisamente los seguros sean más personales, que les ofrezcan descuentos, que les den un tratamiento más específico en el sentido de las coberturas que estarían requiriendo, ¿no? Entonces, sí es importante cómo ir evolucionando, pero a la par de eso, hay que entender que nuestra población tiene una evolución cambiante y creciente en cuanto a la composición y las estructuras piramidales. Por ejemplo, nada más como tener como referencia, ¿por qué es importante un seguro de retiro? Porque ya para ahí del 2070, el 30% de la población tendrá 65 años o más. Entonces, pues aquí un seguro de retiro pues es un complemento muy bueno, no solo para la parte de la seguridad social, sino para aquellos que no tienen ni seguridad social, ¿no? Para que puedan tener un nivel de vida más digno. Y solo como dato, hoy más o menos estamos alrededor del 17% que rebasan los 65 años. Entonces, casi estamos hablando que se va a duplicar en ese año, ¿no? En el 2070.
Claro, desde luego estamos platicando con Carlos Gay, director de Vida, Pensiones e Inclusión Financiera del AMIS. Te saluda José Yuste. Oye, Carlos, sobre estas... ¿cómo impulsar los seguros en México? Hoy decía la Secretaría de Hacienda, ustedes estuvieron Héctor Santana y decía algo importante. Bueno, pues ¿por qué no apoyamos los microseguros que sean accesibles pues a través de tecnologías como es el teléfono celular, tecnologías digitales? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograrlo?
Y mira, para entenderlo también de una manera más eficiente, lo que es importante es segmentar, ir segmentando la población de acuerdo a sus características. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la población que se encuentra en la informalidad que la población que se encuentra en la formalidad, que la gente más vulnerable. En ese sentido, pues hay que acercarse y entender exactamente cuáles son esas necesidades de las personas, y no en un cuestionario simple, sino vivir el día a día con ellos para ver cómo están reaccionando, y en ese sentido es como tú vas a poder establecer o desarrollar productos específicamente para cada segmento, porque cada uno tiene su dinámica, su problemática y sus necesidades. No es lo mismo alguien que tiene, por ejemplo, un sueldo fijo, a quien tiene un sueldo variable, y todas estas características nos van llevando a tomar como es la necesidad de tener estos estudios muy específicos de las personas, ¿no? Y hablando de microseguros, nada más para que lo tengan como referencia, pues se ha venido haciendo un esfuerzo, como estaba desde ahí, del año 2000, hoy más o menos es alrededor de 16 millones de personas que cuentan con un microseguro de vida, específicamente.
¿Cuántos? ¿16 millones?
Sí. Es correcto,
16 Eso millones. Ya un microseguro. Ha habido un incremento importante en los microseguros. Y creo que tiene que ver mucho por las facilidades de pago. Si lo puedes pagar en tu tarjeta de crédito y débito a mensualidades, pues lo sientes menos o te pesa menos. Tú hablabas también, aquí estamos hablando de los seguros de vida. Es muy interesante lo que está pasando con las pensiones y rentas vitalicias, como que se están también reactivando, ¿no? Creo que es importante... porque si empiezas a ahorrar en un seguro de renta vitalicia a los que tengas 40 años o 50, yo cuando llegues a mi edad ya tienes una pensión complementaria.
Ese es un punto, la verdad, muy valioso y muy importante. Y por lo que platicábamos de esos números en donde hay una concentración importante de personas con esas edades. Y aquí sí, como mencionas, entre más temprano empieces a aportar a un plan privado para el retiro, saldrá mucho más económico y podrás tener un mejor monto a la salida, que se puede otorgar en una exhibición o en rentas. Eso ya dependerá de cómo la persona quisiera recibir el beneficio de ese seguro.
Sí, definitivamente. Y lo que hay que ver, Carlos, no sé si tú estés de acuerdo, es que es importante revisar de qué forma puede irse permeando en toda esta población. La verdad es que yo creo que nadie pensamos que vamos a llegar a tener la edad que al final de cuentas se llega a cumplir. Hoy ya no solamente podemos estar pensando que se va a llegar a cumplir 65 años, sino que ya con los avances de la tecnología, de la medicina, ya pueden alcanzarse edades de 75, 80, 90, hasta 100 años de edad.
Tienes toda la razón, efectivamente, y eso no solo nos preocupa, sino también nos ocupa. Y por ejemplo, gracias a gente como ustedes de estar haciendo y difundiendo un poco estas necesidades y estas preocupaciones y que la gente debe considerar para su futuro, es como logras ir llegando más lejos. También tenemos estrategias al interior de la asociación, de campañas de difusión a través de redes sociales y otros mecanismos, precisamente para estar platicándole a las personas de esas bondades y las cosas que te puede llegar a facilitar un seguro para el retiro, ¿no?
Sí, desde luego. Pues muchas agradecerte la entrevista, Carlos Gay, director de Vida, Pensiones e Inclusión Financiera del AMIS.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
No, gracias a ustedes. Gracias, Mercarmen, Marco y Pepe.
Gracias.
Al contrario, gracias. Vamos a un corte comercial, regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, en materia de seguros yo siempre digo que más vale que eso sobra que falte. Mucha gente lo considera como un gasto, yo lo considero como una inversión. Sí, lo de los autos, que no es todavía obligatorio, supuestamente sí, pero si tú chocas con alguien que tiene un auto asegurado, o sea, llegan las aseguradoras, se arreglan y es muchísimo más fácil a que si chocas con alguien que no tiene un seguro y entonces llega, tienes que ir al corralón, al Ministerio Público y a ver qué pasa, y es un desastre. Cuando tienes un carro asegurado y puede ser contado a terceros, que supuestamente es obligatorio, pero pues realmente no se aplica la obligatoriedad para los autos. Para el transporte público supuestamente sí.
Sí, lo cierto es que han pasado muchos años y es un tema que no ha podido concretarse. Es decir, en algunas partes se dispuso incluso en ley, pero pues es como aquella frase que decía, dispóngase pero no se ejecute. Y la verdad es que nadie lo atiende y es algo bien importante. El seguro obligatorio sería verdaderamente positivo para toda la población mexicana, para cubrirnos entre todos. Mucha gente solamente lo ve o lo piensa desde el punto de vista, es que va a ser un gran negocio para las aseguradoras, cuando en realidad sería un gran negocio para todas las personas, las familias, las personas que salimos a las calles y que luego no sabes con quién vas a chocar, y si esa persona que con la que chocas no tiene seguro, pues es un problema. Yo creo que deberíamos en la sociedad mexicana, los políticos deberían de trascender esa etapa de no sé si ideológica, pero olvidarse de ello y ser más pragmáticos e impulsar el seguro obligatorio.
Sí, quien lo traía en mente era Cuauhtémoc Cárdenas,
sí,
cuando
sí,
fue jefe de gobierno capitalino hace más de 20 años, cuando fue jefe de gobierno, el primer jefe de gobierno capitalino, Cuauhtémoc, lo traía en mente tener un seguro obligatorio para automóviles, y yo creo que esto es lo que se podría lanzar de inmediato con tanto automóvil que tenemos en la Ciudad de México, por ejemplo, que no fuera por un tema para responder al otro automóvil, sino para sobre todo el peatón. Que tú tuvieras un seguro para el peatón si pasa algo en un accidente para el peatón o para cubrirte a ti, porque cuando puede suceder un accidente y tú chocas contra algún semáforo, algo que es realmente propiedad de la ciudad, pues te sale también carísimo. Creo que el seguro obligatorio menor, eso, por ejemplo, para el tema de automóviles, creo que debería transitar sin ningún problema, ¿no? El automóvil es algo que se utiliza mucho en la Ciudad de México o en todo el país, pero que además es totalmente contaminante.
Eres peatón en algún momento del día.
Y eres un peatón en algún momento del día.
Te cruzas la calle, cruzas.
Sí, y que bueno, seguro.
Estás estacionado en una, te bajas a lo que sea y te chocan. Te atropellan.
Sí.
Ahora, por ejemplo, la calle de yo me he dado por caminar mucho. Y en Mazarik, los bicicleteros caminan, van en bicicleta en la calle. En la calle de no en donde están los coches, sino en la banqueta. Porque como es una banqueta muy ancha. Y entonces, y van en sentido contrario a los coches. ¿A dónde sale? Les vale Wilson. Y el otro día casi me atropella un ciclista, porque yo desde luego lo que menos te imaginas es que vas a caminar por Mazarik y te encuentras con un ciclista que feliz de la vida en la calle, ¿no? En la banqueta. Y tú le dices, ¿qué te pasa, man? ¿Por qué no estás en la calle? No, pues se sienten más protegidos en la banqueta. Y entonces ahora ya tomaron la banqueta también los ciclistas de Mazarik. Y en cualquier momento.
Y luego van muy rápido, fíjate que eso es peligroso porque van bien rápido, sí, ya los he visto.
O van con su moto, ¿cómo se llama ese scooter? felices de la vida, porque ahí no nos estorba nadie
su
más.
Patín
que
del diablo eléctrico.
Su patín
sí,
del diablo eléctrico.
Van bien rápido. La verdad es que son cosas que no hemos podido hacer, que haya una educación vial, que tengan pues los conocimientos mínimos para transitar por las calles y que haya vialidades específicas. Ahora que sí, yo entiendo que las calles en realidad en la Ciudad de México son muy angostas y cuesta trabajo que estén subdividiendo para cada cosa, pero sí,
no se vayan ordenar, en la banqueta,
ordenar,
¿no?
Y educar.
Porque la banqueta es para los peatones.
No, a ver, la banqueta es para los peatones y eso debería quedar claro, porque si de repente te la llenan de bicicletas y scooters, se entiende que de repente la bicicleta, si no puede pasar por el tema del automóvil, utiliza un poco la banqueta, pero que no sea, que solo sea una excepción, ¿no? Que todo el momento puedas ir dentro de la calle. Pero bueno, regresando al tema de los seguros creo que sí podríamos ya emprenderlos de manera obligatoria, ya los pondré en los autos. Desde luego, eso sí, llevamos más de 20 años, te digo, que desde
Cuauhtémoc
Cárdenas,
es una ley,
discutiéndolo sin nada.
Porque llegó López Obrador cuando era jefe de gobierno y dijo acátase, pero no se cumpla.
Exacto.
¿No? Entonces, pues no es obligatoria. Oye, cambiando de tema, así que tururú. El Consejo Nacional Empresarial Turístico, que encabeza Braulio Arzuaga, se acaba de incorporar al Consejo Coneo Empresarial, ya como afiliado especial. No tiene voz y voto en la elección del presidente. Que a mí sí se me hace absurdo que pasan y pasan los años. Ya estamos en el año 2025, 25 años del siglo, y todavía solamente 7 organismos tienen voz, y bueno, pues tienen todos. Tienen voto para la elección del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se me hace tan poco democrático. O sea, hablan de la importancia de la democracia y mandan observadores a las elecciones. Y a la hora de la hora, ellos eligen al presidente del CCE, entre ellos, entre el grupo de 7. Nada más.
Sasquatch, tengan lista.
¿O no?
Yo me parece que son totalmente democráticos, que hacen votaciones libres, secretas. No, hombre.
Las 7 de
lo que le falta, lo que le falta al Consejo Coordinador Empresarial es ser más democráticos, desde luego. Y fíjate, y tiene, además, tiene ahí, ya son 14. Pues que todos tuvieran voz y
ya
voto.
Ya son 15 por el Consejo Nacional de Empresarial.
Que todos tuvieran voz y voto, desde luego. Yo creo que sí, ya es el momento de que todos tuvieran voz y voto.
Es afiliado especial.
Pues lo
¿y
que
qué
pasa
tiene
es que
especial que no vota?
Lo que pasa es que el Consejo Coordinador Empresarial tiene sus reglas, tiene sus tiempos y se la lleva pausadita.
Como
que ya ahorita ya lo aceptó, ahora sí que en calidad de oyente, y dentro de 3 años ya podría ser afiliado permanente del Consejo. Entonces sí le va a llevar su tiempecillo.
Pues mira, hasta ahorita ninguno de los especiales han sido...
Es que puede ser más incluyente el Consejo Coordinador Empresarial, debería ser ya más incluyente el CCE. A ver, tomando en cuenta que hay unos muy grandotes, el Consejo Mexicano de Negocios es el más grandote y es el que de manera natural siempre manda. Quizás ponerle la ponderación de votos, ¿no? Ponerle quizás que tengan un poco más de voto el Consejo Mexicano de Negocios, pero los demás, pues yo creo que casi al parejo, ¿eh? En el CCE, yo debería estar.
Además,
eso.
Sigue vetado el presidente de la Concanaco, sigue vetado, no la Concanaco, que es una confederación, sino su presidente. Pues ya también debería.
Lo cual también es absurdo porque fíjate que el presidente Concanaco está viendo, pues feliz de la vida a todos los gobernadores, está haciendo su guía para la Concanaco, traen ahí sus temas, pues la verdad es que es un poco absurdo. Pero bueno, oigan, otro tema, hoy el Senado, un comunicado del Senado, un posicionamiento del Senado mexicano en contra de la propuesta de un legislador estadounidense, Jason Smith, que puso en la Cámara de Representantes de grabar con 5% a las remesas. Obviamente el Senado
bueno,
se opone totalmente.
Aquí. ¿Qué? Es sí. Que bueno que sí. Se oponga, pero ya.
Sí, entonces, no bueno, pues el Senado lo que dice, y tiene razón el Senado, fíjate, en esta ocasión sí tiene toda la razón, dice, es una doble tributación. Allá los trabajadores mexicanos sí pagan impuestos. Recordemos que sí pagas impuestos y terminan mandando más o menos como el 20% de todo lo que ganan, lo mandan para acá. O sea, sí sería una doble tributación, aparte de injusto y aparte de gandalla, ¿no?
A ver,
¿qué esperaban?
La ley fiscal que mandó Jason Smith, que es el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, a la Cámara de Representantes, se llama The One Big and Beautiful Bill. O sea, en términos español, la única, grande y hermosa ley. así se llama, aquí le ponemos bienestar a todo, pero así se llama, The One Big and Beautiful. ¿Y qué tiene esta Big? Incluye una bola de medidas para trabajadores de Estados Unidos, una ley fiscal muy grande, incluye desaparecer casi todos los estímulos para el medio ambiente, y incluye todo un apartado con un apartado con 6 capítulos para amolar a los migrantes ilegales, a los aliens, como le llaman. Y para que no tengan acceso a créditos, para que no tengan acceso a servicios médicos y para cobrarles un impuesto del 5% sobre las remesas. Pero a todos.
Tiene de Big y de One es que...
Y de Beautiful. Hazme favor. Beautiful,
nada. No. Usted siempre te quiere amolarse a los migrantes. Claro. Es lo que trae de esto. Y la verdad es que es totalmente injusto porque sí pagan impuestos allá ellos.
Pero...
Les cobran impuestos.
Pero lo está proponiendo apenas, ¿no?
Está sí, ahí sí, ese paquete sí. fiscal.
Oye, pero además, ojalá que lo manden a la Big
and Beautiful.
The One Big and Beautiful.
Que se la coja con lo que quiera.
Así
que
se llama. Así.
Oye, a ver, imagínate que sea, además para nosotros, hoy en día ya pues es una de las principales fuentes de divisas. Después de exportaciones automotrices, pues le gana.
Ayer le platiqué, le preguntamos.
Duplica turismo, duplica la inversión extranjera directa. 64 mil millones de dólares.
Ayer, o sea, es muy importante las remesas. El BBVA, que es un experto en remesas, sobre esto. Y él decía que no cree que se apruebe, que ya lo había intentado Trump en 2017 y que en última instancia los migrantes podrían recurrir a transferencias electrónicas que saldrían más caras, pero que podrían a transportar dinero en efectivo. O sea, ese es el riesgo.
El riesgo es esto, que regreses al uso del efectivo, que lo quieren quitar. Como todo lo que viene de la administración de Donald Trump y de sus legisladores, es absurdo. Y es retrógrada, que en este caso regresar es que al uso de efectivo y quedar bien con la base electoral de Donald Trump, pero es quedar mal pues con todo mundo y regresar al uso de efectivo que ellos se quejan de que pueda haber en México un lavado de dinero, pues imagínate, van a promover
además,
el uso de efectivo.
Los ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con esta beautiful ley, los estadounidenses a ellos sí no les cobrarían por enviar dinero, eso sí, no pueden. Tienen que ser ciudadanos estadounidenses y a través de remesadoras autorizadas por el
Vamos
Departamento
a beautiful
del
corte
Tesoro.
Comercial, ¿te parece?
Vamos a Beautiful y Big. No,
Big and One.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Seguimos también en YouTube y en el 103.3 FM 970 de AM aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, hay varias noticias interesantes. Por un lado, bueno, está esta iniciativa fiscal que se presentó ayer en el Comité de Medios Arbitrios en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes. Ayer lo comentamos un poco, esta propuesta. Esta ley es muy amplia, es una la reforma fiscal de Donald Trump. Contiene una serie de beneficios fiscales para trabajadores, para empresas. Limita todos los estímulos, o casi todos los que había, para el cambio climático, para combatir el cambio climático, para fomentar energías renovables. Prácticamente todo lo echa para atrás, pone restricciones para la deducción de autos eléctricos y tiene toda una sección, 6 secciones en un capítulo, para darle en la torre a los migrantes. Son una serie de medidas que contempla para pues limitarles el acceso al crédito, a servicios médicos, para que no estén para obligados a pagar impuestos. O sea, sí tiene medidas muy severas y entre ellas este cobro del 5%, para las remesas, que no solo para México, para cualquier remesa que viene a cualquier lugar del mundo, porque ahí sí no puede ser exclusivamente para México. Pero bueno, el golpe para México sí sería muy grande, evidentemente, si se llegara a aplicar, cosa que se espera que no. Pero eso es lo que se refiere. La iniciativa se llama The One Big and Beautiful Bill, que significa la única, grande y hermosa ley. Ah, así le llamó este señor Jason Smith a esta iniciativa que de hermosa tiene lo que yo de flaca, y es verdaderamente lamentable. Y bueno, la otra nota tiene que ver con el Susano Barrenador. Yo dije, para mí, ¿cómo es posible que el secretario de Agricultura, Julio Verdaguer, por un lado, pues quiera llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que en 15 días nos levanten la restricción para exportar ganado bovino? Y por el otro, le echa la culpa a Estados Unidos, que es culpable de todo, de que no haya habido un control para frenar la plaga del gusano barrenador. Porque resulta, y esto sí es cierto, que Estados Unidos tiene el monopolio de las moscas fértiles, que son la base para poder combatir la plaga de gusano barrenador.
Estéril.
Las moscas estériles, que son, que además que bueno que sean moscas estériles, pero se imagina echar 1,000,000 de moscas al aire y luego cómo pasaría si se reprodujeran. Yo creo que la importancia que sean, bueno, me quedé pensando, guácala, pero bueno, más que son moscas estériles. Marco Mares, Pepe, ¿y usted?
Me lo imaginé clarito,
Maricarmen. Guácala.
¿Cómo estás, Maricarmen? Buenas noches, Pepe, ¿y usted? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares.
Y bueno, por otra parte, hoy se inició la 34 Convención de Aseguradoras, la AMIS. Y ahí se estableció por parte del gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del titular de la unidad de seguros de esta institución, Héctor Santana Suárez, el punto sobre las IES en torno a los seguros de gastos médicos mayores. Hay preocupación por el reciente encarecimiento que están teniendo estos seguros, las primas de estos seguros de gastos médicos mayores. Y dijo el funcionario que es necesario poner en consideración la racionalidad técnica de la prima de riesgo, pero al mismo tiempo garantizar la protección que merecen los asegurados y que se respete por lo que han pagado muchos años. Urge encontrar un equilibrio adecuado de protección para el adulto mayor y de rentabilidad para la industria de los seguros, cosa que la verdad, sin duda, pues hay mucho de razón en las expresiones del funcionario público mexicano. En el sector asegurador también están conscientes y tienen claro que este es un punto muy importante. Se han puesto de acuerdo, están estableciendo mesas de trabajo para llevar adelante el análisis, la discusión y encontrar las posibilidades de alcanzar el objetivo. Sin duda es algo importante para un sector cada vez más amplio, un sector creciente de la población mexicana, de los adultos mayores, que conforme pasa el tiempo, pues obviamente dejan sus empleos, ya no tienen los mismos ingresos y ya no pueden con las primas que siguen creciendo conforme avanza la edad. Un tema muy importante del cual le vamos a platicar. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Así es, y esto sucedió en la convención del AMIS, que le hemos venido comentando, la convención de las compañías aseguradoras, donde otro tema fue ahí, bueno, pues la petición de la Secretaría de Hacienda, y que empata además con la inquietud que traen las aseguradoras de crear ya microseguros que sean muy accesibles. Ya nos contaban hace un momento Carlos Gay, el director de Vida, que ya hay millones de microseguros, y estos son los que se puede dar a través del teléfono celular, que sean accesibles, que sean realmente más económicos. Nos contaban también que contratar un seguro, por ejemplo, de pensión desde temprana edad, ya tener la cultura del seguro, es empezar a hacerlo. Aquí comentábamos la necesidad de tener, por ejemplo, un seguro obligatorio en el auto, ya podría hacerlo, hemos venido comentando, y desde Cuauhtémoc Cárdenas hay una ley que no está vigente, ya sería necesario. Pero bueno, aparte de todo eso, les vamos a estar comentando el tema de los seguros. Aparte de ello, está otro tema que candente totalmente. Se trata de la reforma de telecomunicaciones, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que vaya que viene, que venía bastante mal. Y uno de los temas que preocupó ya en demasía al sector privado, totalmente preocupado, pues es desde luego donde pues esta iniciativa trae que el gobierno, que el sector público pueda tener pues concesiones de uso comercial. O sea, realmente para tener simplemente ganancias, lo cual sería pues hasta absurdo, que no es la situación del gobierno que lo tuviera, pero además sin pagar, obviamente, lo que pagan los privados que pagan, pues los derechos anuales por el uso del espectro, por ejemplo, se pagan derechos de uso anuales que se han quejado fuertemente desde Telmex hasta AT&T, fue por este pago tan costoso que Telefónica dejó de pagar esos derechos y regresó el espectro. En fin, esos derechos no los pagaría la empresa pública, la empresa del sector público, lo cual, bueno, ya pondría en franca desventaja al sector privado. Pero aparte de esto, bueno, pues obviamente no habría licitación para obtener ese espectro. Entonces, pues el gobierno podría tener compañías cableras de televisión o compañías telefónicas.
Regulador y autoridad al mismo tiempo. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos al presidente de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Hoy se inauguró la convención. Pedro Pacheco, lo tenemos vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula y en YouTube, y desde luego seguir en Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, ¿y tú?
Bien también, y gracias por tomar la llamada. Oye, Pedro, pues bueno, creo que este inicio de la convención ha sido exitoso. Han tocado temas que creo que sí nos interesan al público en general, como los microseguros, el tema de los seguros médicos mayores. Cuéntanos un poquito sobre este tema. Creo que se van a quedar mesas de trabajo para allá con la Secretaría de Hacienda para tratar de aterrizar más pues cómo solucionar el problema, sobre todo de nosotros los adultos mayores, que cada vez cuesta más y más y más aseguro hasta que de plano ya no lo puedes pagar.
Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Hoy empezamos la convención número 34 de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Realmente fue un día muy exitoso, como bien mencionas, con diferentes temas que marcan parte de la agenda que tenemos y que tenemos en común, y esto lo quiero resaltar con las autoridades. Tenemos una fuerte vocación de trabajar con el sector público para apoyar políticas que ayuden cada vez más a generar una perspectiva pues más fuerte de lo que hacemos en la parte de seguros. Se habló de varios temas. El tema de microseguros fue muy relacionado con el tema de la inclusión financiera y el tema de la movilidad social. Es claro que hemos tenido un avance, lo mencionaba yo hoy en la mañana, el tema de que el crédito en México haya permeado a una parte importante de la población, pues ha hecho que genere realmente un crecimiento importante en la construcción de patrimonios. Pero algo que yo considero importante, pues es que esto no puede estar completo si no se tiene la cobertura de un seguro, ya que indiscutiblemente nadie está exento de que tengamos un accidente vial, un fallecimiento de un ser importante que genere el ingreso de la familia, una enfermedad costosa, el tema de algún desastre natural que provoque pues que nuestra casa, nuestro negocio, pues quede afectado. Por eso que se habló en el concepto de inclusión financiera, de qué tenemos que hacer, ¿no?, para desarrollar productos que sean sencillos, productos que puedan permear, pues, de alguna forma, como el concepto de microseguros, que tengan una perspectiva de distribución, de presencia en algunos segmentos de la población, donde, sin lugar a dudas, pues se considera que esos microseguros son parte fundamental. En el tema de gastos médicos, pues sí, como bien mencionas, se habló de la perspectiva de lo que ha sido el crecimiento del riesgo que se tiene de las personas arriba de los 65 años con el costo que puede representar una póliza. Aquí quiero yo resaltar algo, ¿no? Es decir, que tenemos que considerar que en el mercado que nosotros atendemos de gastos médicos, tenemos dos grandes mercados. Uno es el de grupo, que es el que se tiene como prestación en una empresa. Ahí el riesgo que se resaltó el día de hoy es cuando alguien llega a la edad de jubilación, pues que tiene que hacer frente a tener que contratar su propia póliza, si es que la póliza que tiene en su prestación de la empresa no tiene lo que llamamos el derecho de conversión. Y el segundo, el mercado individual, que como bien saben ustedes, pues es un mercado voluntario, un mercado donde uno decide qué tipo de seguro quiere y qué tipo de cobertura. Hoy hablábamos bajo esa perspectiva, pues que la gama de productos que nosotros ofrecemos, pues es muy amplia, ¿no? Desde coberturas en donde puedes tomar la decisión de irte al extranjero, hasta coberturas donde están aplicadas bajo redes aquí en tu propia ciudad donde vivas en México, y la cobertura pues va en función de lo que tú hayas seleccionado. Particularmente lo que hemos trabajado, lo que hemos platicado con autoridades, pues es buscar un producto que en este segmento más vulnerable de la población, porque es cuando empieza a decaer el ingreso o la capacidad de generar ingreso, pues este, tengamos un producto pues más acorde a coberturas nacionales, con atención en hospitales medios, con la posibilidad de ofrecer la cobertura real de una póliza de gastos médicos, pero sin tener la posibilidad de tener pues acceso a posibilidad de irte, por ejemplo, en caso concreto, al extranjero o alguno de los hospitales de alto costo, ¿no?
Claro.
Esto lo estamos trabajando y así vamos a estar. Sí.
Sin duda. Pedro Pacheco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Pues de entrada, muchas felicitaciones por pues esta toma de posesión de la presidencia de la AMIS. Que tengas una excelente gestión y mucho Gracias. Éxito. Pedro, quisiera preguntarte respecto de este mismo tema de seguros de gastos médicos mayores. Hoy que el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, está buscando que haya precios menores para este tipo de primas, entiendo que van a hacer una serie de mesas de trabajo, que van a discutirlo, analizarlo. Qué bueno, porque no solamente es un tema que le corresponda a las aseguradoras, sino que también tiene que ver con decisiones que el propio gobierno mexicano podría tomar y decisiones que incluso podrían involucrar a otro sector muy importante que tiene que ver con el tema, como es el sector hospitalario. Pues se ha ventilado con mucha frecuencia que los hospitales son los que generalmente procuran el mayor grado de inflación en el sector salud. ¿Qué hacer para que se puedan combinar los elementos, los factores y también participen los hospitales y no tengan tan elevados precios?
Claro, mira, nosotros tenemos una agenda cercana con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, nos reunimos periódicamente, igual con el otro grupo grande que representa a los hospitales, que es el Consorcio Nacional de Hospitales, tenemos reuniones en las cuales platicamos pues de esta problemática que se tiene del incremento de los costos. Aquí hay que resaltar varias cosas, ¿no? Es decir, el tema del avance de la medicina en la tecnología, en el uso de aparatos de alta capacidad para diagnóstico o para el tratamiento incluso quirúrgico de algunas enfermedades, pues ha provocado también parte de este incremento de costos que se tiene. Algunos medicamentos también de alta tecnología que ayudan a resolver problemas pues de una manera más eficiente, más rápida, por ponerlo en esa perspectiva. Y si hemos platicado de cómo generar más control de los protocolos para el uso de estos aparatos y de lo que corresponde a estos medicamentos de alto costo. El tema de un adecuado protocolo, por darles un ejemplo, pues puede hacer que el uso de algunos medicamentos pues realmente sea solamente en situaciones extremas. Por ejemplo, el caso concreto que vivimos durante la pandemia, el uso de un aparato que por sus siglas en inglés se denomina ECMO, en el cual quedabas conectado y suplía en alguna parte la función de corazón y pulmón, pues es carísimo, ¿no? Pero esto tiene protocolos y es algo que hemos platicado con la Asociación Nacional de Hospitales.
Sí, claro, Pedro. Oye, nos queda un minuto y medio. Te saluda José Yuste. Hablábamos de aquí de la posibilidad de un seguro obligatorio, por ejemplo, para el automóvil, el cual incluso ya estaba en la Ciudad de México desde Cuauhtémoc Cárdenas, luego con López Obrador. Ahí quedó como durmiendo pues el sueño de los injustos, porque creo que podría ser buena idea hoy en día. ¿Cómo lo estás viendo esto?
Pues mira, estamos retomando no solamente con la Ciudad de México, sino con los gobiernos estatales, esta iniciativa que, como bien mencionas, es necesaria totalmente, es decir, que el seguro, por lo menos la parte básica de responsabilidad civil que afecte pues a las víctimas, a los terceros, sea obligatorio. Hemos avanzado, pero sin lugar a dudas todavía nos falta y hay algo que estamos trabajando con las autoridades, es que haya no solamente la obligatoriedad, sino un esquema de supervisión adecuado para que los vehículos que transiten en las calles tengan esta cobertura.
Claro.
Ese es un gran claro. reto.
Pues sí. Pedro Pacheco, presidente de la AMI, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, muchas gracias.
Pedro, por gracias. Gracias.
Muchísimas gracias.
Un gusto saludarlos, que estén gracias. Bien.
Buenas Igualmente. Noches. Muy buenas noches, gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea ya a Luis Fernando Haro. También lo tenemos vía no es así, por Zoom también. Lo tenemos por Zoom, también lo podemos ver en Telefórmula y en YouTube. Él es el director general del Consejo Nacional Agropecuario. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Con el gusto de estar con ustedes.
Gracias, igualmente. Oye, pues a ver, ¿qué está pasando con lo del gusano barrenador? Hoy que escuchaba al secretario de Agricultura lavarse las manos y decir que prácticamente todo el problema de la propagación de esta plaga es culpa de Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía la obligación de frenarla, que viene desde Panamá, y casi decir que México no es culpable de nada. Yo digo, bueno, y ahora resulta que creo que sí tiene razón ahí. Bueno, que se lave las manos me parece una irresponsabilidad total. Ya tú me dices si realmente todo es culpa de Estados Unidos. Pero creo que sí, efectivamente, la mosca estéril. La única planta que hay es la de Estados Unidos. Y según decía hoy el secretario, Estados Unidos nos tiene que dar autorización para que se reanude la planta de mosca estéril en Chiapas. A ver, cuéntanos, porque esa parte no podía yo creer que tuviera no solo el monopolio, sino que además obstaculizara que se pudieran abrir
que plantas. Sadíscolo.
Que sea díscolo.
Con las moscas.
Que además, nomás de pensar en que sueltan al aire no sé cuántos millones de moscas, me da un asco impresionante, pero creo que la forma más eficiente de combatir esto. A ver, cuéntanos, por favor.
No, Mari Carmen, yo creo que aquí el tema más que de echar culpas es un tema de una responsabilidad compartida. Aquí hay un tema donde en el 2023 se detectó un problema. México ya había sido liberado, libre del gusano barrenador. Costó alrededor de 15 años el que se pudiera declarar libre de gusano barrenador y costaron muchos millones de dólares también y un esfuerzo del gobierno de México y de Estados Unidos. Vuelve a aparecer esta plaga en Panamá. Se establecen algunos protocolos, incluso de emergencia en el caso de México, que se establece en la frontera algunos puntos de verificación. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver también el tema de la entrada de los nuevos gobiernos. En Estados Unidos, pues la secretaria Rawlings tiene poco tiempo también en el cargo. Creo que todavía incluso no han nombrado todavía algunos de los integrantes de su equipo. Y también es un tema en donde yo creo que ha faltado el tema de la coordinación. Vemos que incluso Mari Carmen, Pepe y Marco, que el tema del cierre de la frontera no soluciona el problema del gusano barrenador. En la frontera con Estados Unidos no hay gusano barrenador. Se suspenden las exportaciones cuando todo ese ganado que vemos que está cruzando de la frontera de México a Estados Unidos está 100% garantizado de que no contiene y que está libre de gusano barrenador, y la medida que toma el gobierno de Estados Unidos nos parece irresponsable, nos parece que es unilateral, y realmente el problema que tenemos que atacar es en la frontera del sur-sureste de nuestro país, en donde tenemos el problema ya en nuestro país y donde deberíamos de ya reforzar todo el tema de las acciones que se estén realizando de la liberación de las moscas. Efectivamente, Mari Carmen, las moscas vienen de Panamá, de un laboratorio que es de Estados Unidos, pero es un tema de cooperación, no es un tema que incluso tenga que ver con un tema de monopolio, sino más bien ellos tienen la tecnología y lo que pide el gobierno de México, pues es que de alguna manera pues exista esa colaboración y se instale ese centro de reproducción, que incluso ya existen las instalaciones, falta equiparlo, comentaba el secretario Verdeguex, que son alrededor de 16 millones de dólares que ayudarían lógicamente a disminuir el riesgo de diseminación del gusano barrenador hacia el centro y hacia el norte del país, ¿no?
Claro. Luis Fernando Haro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Antonio. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Luis Fernando, cuando hablas de los cambios de gobierno, ¿solamente son en Estados Unidos o también aquí en México? Porque entiendo que en México pues también se habrían dejado de hacer algunas acciones en torno a este tema y que México pues cargaría con parte de la responsabilidad.
No, fíjate que algo de lo que hemos visto y hemos analizado, este es un tema que tiene que ver con cuestiones científicas, técnicas, de los protocolos que se establecen. Cuando se detecta el problema en Panamá, México establece un plan de emergencia preventiva donde se establecen algunas medidas para tratar de, le llaman el Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal. Se establece ese plan precisamente para tratar de evitar de que el gusano barrenador llegara a nuestro país. Desafortunadamente, después de Nicaragua, pues venía Costa Rica, después de Panamá, pues, en Costa Rica viene de alguna manera Guatemala, y hay un tema que es importante comentar. Se establecen esas unidades de verificación de todo el ganado que de alguna manera legalmente debe de cruzar por el país, pasa por esos centros de verificación. Los inspectores de Senasica inspeccionan y verifican que ese ganado viene no solamente libre de gusano barrenador, sino también de otras enfermedades como tuberculosis, como otro tipo de enfermedades que también son cuarentenarias, de garrapata y de otras enfermedades que pudieran ser también motivo de cierre de frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tema de huachicol de ganado. Hay un tema de cruce ilegal de ganado que pasa por brechas, que pasa por una frontera porosa que tenemos en el sur del país, y ahí es donde pedimos que también la autoridad de alguna manera tome cartas en el asunto para tratar de evitar ese cruce ilegal de ganado que ahorita nos tiene pues en jaque a México con un cierre de fronteras, pues que está afectando pues básicamente la exportación de ganado, pero también está afectando a la producción de ganado en nuestro país, porque eso también nos afecta en el mercado nacional, no solamente la exportación.
Claro, estamos platicando con Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Te saluda José Yuste. Luis Fernando, ¿cómo estás, Luis?
Qué gusto saludarte, Pepe.
El gusto es mío, desde luego. Oye, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los escenarios que podrían suceder de aquí en adelante? Uno, que esperemos que no, pero obviamente van a estar bajo presión los precios de la carne de res, porque pues al parecer habrá menos oferta si hay esta situación, además ha habido sequía. Pero cuéntanos los escenarios, ¿podríamos ya exportar en 15 días o no? ¿Qué podría pasar?
Mira, la realidad, y hay que decir las cosas como son, pensar en que se va a erradicar el gusano barrenador en los 15 días sería muy ambicioso, y la verdad eso va a requerir de mucho tiempo, de muchos recursos para erradicar el problema. El tema es contención, el tema es que se tiene que contener que el gusano barrenador no siga de alguna manera diseminándose por los demás estados de la República. Tuvimos una reunión con el secretario de Agricultura el día de ayer con las uniones ganaderas, Confederación Nacional Ganadera, el Consejo Nacional Agropecuario, para reforzar todo el tema de las medidas. Algunas uniones ganaderas incluso hablan de formar un fondo ganadero también para que fortalecer todo el tema de lo que es la sanidad y la inocuidad y las medidas de en este caso ya no son de prevención, prácticamente son de combate de esta terrible plaga. Y al final del día, pues también con los gobiernos de los estados se está planteando un tema de que se formen esos cercos sanitarios en donde no se permita de alguna manera la liberación de las moscas estériles. Es muy importante, actualmente se están liberando alrededor de 100 millones de moscas semanales. Hace falta tener muchas más moscas estériles para que eso permita que vaya disminuyendo la diseminación de esta plaga. Y hay algo importante que comentar, que bueno, de alguna manera...
En México 100 millones de moscas estériles están liberando.
100 millones de moscas estériles que vienen de Panamá, es del laboratorio de Panamá, vienen a México y se están liberando de alguna manera.
Cuando dices que faltan muchos más, ¿qué tantos millones faltan? ¿Y eso quién lo paga? O sea, ¿vienen en aviones las moscas desde Panamá? Yo pensé que en Estados Unidos. ¿Se distribuyen en la frontera? ¿Cuántos millones más? ¿Y quién paga? ¿Y qué pasa con esas moscas? ¿Se liberan y luego qué? ¿Se mueren?
No, es un tema de colaboración de Estados Unidos y Canadá. Lo paga Estados Unidos en este caso, en ese convenio binacional que hay para tratar de combatir esta terrible plaga. Estas moscas vienen aquí, de alguna manera se empacan, vamos a llamarlo así, y con aviones se van dispersando en los diferentes puntos, lógicamente, donde se está encontrando el problema de los brotes, que lo tenemos en Chiapas, ahí en Tabasco, hay algunos brotes también en Quintana Roo. Se encontraron, y ese fue el motivo. Es importante comentar que ese fue el motivo porque se encontró un brote en Oaxaca y Veracruz, y ahí la secretaria Rawlings del Departamento de Agricultura de Estados Unidos inmediatamente pues habló y el domingo estableció la suspensión. Ella publica en su comunicado una suspensión indefinida de lo que es las importaciones de ganado. Sí. El secretario Verdeguer habla con la secretaria Rawlings y llegan a un acuerdo de que esa suspensión fuera por 15 días y que se está trabajando de manera muy coordinada y diariamente. Sí. Con el Departamento de Agricultura de los, claro, Estados Unidos y México, para tratar de combatir este problema, ¿no?
Pues ojalá que se resuelva. Y bueno, pues están tomando medidas por si las moscas. Luis Fernando Haro, muchísimas gracias.
O con las moscas, no por si, con las moscas.
Gracias.
Les quitaron las visas a las vacas para poder cruzar.
Gracias.
Luis Fernando, gracias.
Vamos a un corte.
Gracias.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y también tenemos vía Zoom a Fausto Pretelín. Se lo seguimos viendo en Telefórmula y en YouTube. Fausto, analista internacional, un gustazo como siempre. Buenas noches.
Hola, Fausto.
Noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, igualmente, gusto saludarles a los tres. Buenas noches.
Oye, Fausto, pues obligado a preguntarte que nos des tu visión sobre lo que fue, quién fue Pepe Mujica, este presidente uruguayo que falleció hoy, 89 años, y que creo que fue el dirigente de izquierda más querido en América Latina, quizá después de Fidel Castro, pero cuéntanos.
Sí, bueno, presidente, entre el 2010-2015, creo que Mujica destaca porque su visión progresó, es decir, de ser un guerrillero de izquierda, idealista, como tú mencionas, Mari Carmen, quizás muy cercano a los ideales que en su momento practicaba Fidel Castro en el siglo pasado, supo de alguna forma tomar distancia a través de la democracia, pudo de alguna forma desideologizarse o no ser dogmático, como muchos dictadores, es decir, pienso en el nicaragüense Daniel Ortega, preexisten en esa obsesión por permanecer en el siglo pasado. Creo que eso es uno de los rasgos más importantes de José Mujica, un personaje rara avis, un personaje que fue más sabio que presidente, un personaje que de alguna manera no tenía los rasgos típicos de un presidente latinoamericano, en el sentido de que aspira al poder para de alguna forma demostrarlo a través de la riqueza material. Y creo que él fue de alguna manera un creador de aforismos, es decir, más un personaje de pensamiento que de hechos, en un país tan pequeño como Uruguay. Por eso se convierte Uruguay en una especie de una zona idílica para muchos latinoamericanos, y creo que eso fue de alguna manera lo que destacó en José Mujica. Y también destacó, creo yo, Mari Carmen, en ser un personaje que mencionaba lo que él pensaba, es decir, no tenía filtros políticos, que les gusta mucho a esta clase dirigente de ser histriónica, de ser actor y de cubrir la realidad con una serie de palabras manipuladoras en la sociedad. Y creo que Mujica hablaba muy claro y a veces regañaba, ¿no? Y a veces con micrófono sin que se diera cuenta abierto, como aquella ocasión que mencionó que, bueno, criticó a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y a su esposo, que también fue presidente de Argentina, le llamaba el tuerto. Es decir, sí tenía esa idea clara de decir lo que pensaba.
Pues sí, Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fausto.
Marco, siempre un placer.
Saludar. Igualmente. Fausto, cuéntanos, ¿qué tanto hay de brecha o si no existió una brecha entre lo que decía, lo que pensaba y lo que hacía José Mujica? Porque pues todos reconocemos y escuchamos muchas de sus expresiones, de sus discursos, de sus participaciones públicas, pero ¿qué tanto fue congruente entre lo que pensaba y lo que hacía? ¿Cómo vivía? Porque también se ha dicho que vivía en pues con lo mínimo. Cuéntanos, por favor.
Sí, mira, Marco, yo diría que hay tres o cuatro elementos que quizás durante su gobierno no logró cumplir, es decir, una reforma educativa, el déficit en el gasto, bueno, 3% del PIB elevado, pero de alguna manera hacer un país tan pequeño, 4 millones de habitantes, Uruguay aproximadamente, destacó más por su personalidad, ¿no? Es decir, un personaje líder en la región, puso a Uruguay en el mapa del mundo, es decir, un país pequeño lo puso en, claro, en el mapa del mundo, sobre todo en aquellas cumbres en donde participaban muchos presidentes, líderes de Estado. Él de alguna manera predicaba mucho el tema de los equilibrios de los políticos, es decir, dar a la sociedad quizás o pensar, ¿no? Darles mayor igualdad era lo que de alguna manera él practicaba. Y quizás eso fue uno de los elementos importantes que hoy une tanto a izquierda como a la derecha. Es decir, no fue un personaje que uno hubiera pensado que se hubiera quedado, como dije hace unos momentos, en el siglo pasado, con sus dogmas, pero de alguna forma pudo modificarlas y darse cuenta que la democracia es el sistema político donde se compite por a través de ideologías, a través de ideas, pero sobre todo le interesaba pues vivir en austeridad, como tú mencionas. Sí vivió en austeridad, si tú recuerdas ese bochito, ese Volkswagen,
sí, que utilizaba. Era legendario. Oye, Fausto, te interrumpo, perdón, José Yuste. No. Fíjate que además lo que hacía José Mujica fue interesante. Reunió a las izquierdas que había después del golpe militar, a todas las izquierdas distintas que había en este frente amplio en Uruguay. Cuando llega la presidencia, pues es una presidencia de avanzada, interesante en cuanto a legaliza la marihuana, parte de la marihuana para ir en contra del narcotráfico y lo logra, ¿no? Además de que decirlo, tuvo ahí su éxito, y ahorita me dirás, tuvo el tema de matrimonios igualitarios, que también fue interesante lo que hizo en matrimonios igualitarios, obviamente permitió matrimonios entre distintos, permitió el aborto, en fin, como que fue algo que sí avanzó Uruguay, no mucho.
Sí, de alguna manera encaja muy bien su personalidad con los progresistas, ¿no? De izquierda, que pedían las libertades, ¿no? De la, claro, sociedad y del individuo en particular. Y creo que eso ayudó mucho, porque estamos hablando que fue hace 15 años, es decir, el cambio de Uruguay en los últimos 15 o 20 años ha sido sustancial en términos democráticos. El primer país que de alguna manera, igual que varios países nórdicos, tiene una base social muy importante en cuanto a las ayudas y los subsidios, pero entendiendo muy bien que no caen del cielo, sino que hay que trabajarlos y que hay que tener equilibrios fiscales, ¿no?
Y te cambio el tema, Fausto, porque ya hoy estoy viendo que tomó ya posesión finalmente el que va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. ¿Cómo lo vemos? Me da como hasta ñañara pensar. A ver, cuéntanos.
Sí, mira, pues más de 40 años divididos entre el ejército y la CIA. Creo que es un personaje que viene en un momento difícil para México, pero entiende muy bien Donald Trump lo que quiere de él, es decir, reducir los flujos migratorios, reducir el cruce fronterizo del fentanilo, de las drogas. Y de alguna manera, pues es un personaje que en temas también ideológicos compagina muy bien con Donald Trump, con Estados Unidos, y tiene, por ejemplo, una esposa cubana, enfermera de profesión, entiende muy bien lo que sucede con Cuba. Si tú recordarás, Mari Carmen, hace dos meses Estados Unidos sacó una normativa de que les va a retirar las visas a aquellos funcionarios que contraten a médicos cubanos. Y quienes conocen a la esposa de Ron Johnson saben, o me han dicho, que tiene mucha influencia sobre él. Entonces, creo que es un personaje que viene a ser monotemático, es decir, el tema de la seguridad se convierte en el metatema. Creo que el T-MEC también va a pasar por una revisión de temas de seguridad, le va a poner candados Donald Trump, y creo que va a ser muy distinto el liderazgo de Ron Johnson respecto a Ken Salazar. No se pone sombrero, pero es boina verde.
Pues sí, eso, ahora sí que es peor. Fausto, precisamente en el tema de la seguridad, vimos en días recientes lo de las visas de la gobernadora de Baja California y su esposo. ¿Qué opinión tiene respecto a esto? ¿Qué es lo que se supone que podría estar ocurriendo?
Es un hecho grave, seguramente. No es un elemento administrativo, como se dijo en un principio. Yo te pongo el ejemplo. Para mí, en este momento, yo tengo una visa en donde cuando voy a Estados Unidos me dicen, oiga, usted tiene dos visas, ¿no? Y no, nada más tengo una visa. Hay un problema administrativo que quizás no le dieron en un campo la baja de mi anterior visa, y hay un elemento administrativo. Eso sí es un elemento administrativo. Pero cuando te retiran la visa, significa que hay elementos más graves. Y ahí es donde la gobernadora no ha matizado sobre todo lo que puede ocurrir con su esposo. Pero creo que Ron Johnson precisamente viene a estos temas, es decir, hablar y a presionar al gobierno de México sobre temas de seguridad. Creo que viene un vuelco muy importante, un punto de inflexión clave respecto a lo que fue Ken Salazar en los gobiernos
anteriores. Fíjate que escuchándote ahí, Fausto, ¿debería cambiar nuestra embajada a ser más activa en Estados Unidos, en Washington?
Bueno, totalmente. Si tú recuerdas, tenemos a un embajador que se autoproclama como embajador. Se grabó un video en donde dijo que era el embajador, quizás por un día, un año, o lo que decida la presidenta. Sí le ha faltado mucho oficio a Esteban Moctezuma, y creo que se tendría que tomar en cuenta mucho para el gobierno de México los cambios necesarios que debe de hacer y ajustar su gobierno respecto a Estados Unidos, porque vienen momentos críticos en temas de seguridad. Donald Trump va por la libre, y sí, ya lo dijo públicamente hace unos días, es decir, a la presidenta de México, Fausto, le teme.
Nos agarra la guillotina, se nos acaba el programa, muy interesante.
Fausto, muchas gracias.
Ya no hablamos
gracias,
de los Fausto. Terroristas, gracias, a ver si mañana te marcamos. Gracias, Fausto. Fausto.
Gracias.
Gracias.
Fausto. Hasta pronto.
Gracias, bueno. Y ya nos damos, Pepe Yuste.
Mari Carmen Cortés, buenas noches. Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen. José Yuste, muy buenas noches.
La producción de Diana Zapeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos de Lorenzo Gasca, el staff Cus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz y Laura Aguilera. Gracias, chicos. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en Radio con Ya Salió el Peine con Pei García. Nos vemos
hasta
mañana.
Hasta mañana, gracias.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.